Vale. Para refrescar un poquito así rápidamente, ¿vas a hacer el examen en septiembre, Lucía, entonces? ¿Por qué? ¿No te da tiempo? Ah, vale. Bueno, pues nada, a ver si recuperas pronto y te has puesto con ello. En todo caso, pues nada. Vaya, bueno. Pues por lo menos ya vamos avanzando un poquito. Te vas quedando con cosas y espero que te sirvan en el momento en el que te pongas ya más en serio para darle caña a la asignatura. Como recordáis, eso, sin duda. Como recordáis, estábamos hablando del imperio de Carlomagno, el imperio carolingio. Habíamos comentado, bueno, cuatro detalles de este imperio relativamente efímero en el tiempo, aunque muy importante para la historia europea. Y ya para no detenernos más en las cuestiones geopolíticas, vamos a hablar directamente del núcleo, del centro de poder de Carlomagno, establecido en la ciudad de Aquisgrán, la antigua Aquae Grani de los romanos, una antigua población balnearia que se transforma ahora en residencia del emperador. En este lugar, en Aquisgrán, que hoy en día, pues, diferentes nombres según lo llamemos en alemán o en francés, Aquisgrán es la denominación en español. Pues en este lugar, Carlomagno pone en marcha un vasto complejo palatino con varios edificios intercomunicados y donde se encuentran, entre otros aspectos, de otras funciones, pues hay una gran sala de asambleas o de audiencias. Todavía parte de ella persiste en el actual ayuntamiento de la ciudad. Hay algunos elementos que todavía se conservan, pero lo más interesante de este conjunto palatino y que conservamos hoy en día es la capilla palatina. La capilla palatina que veis aquí. La veis aquí. Y ahora voy a coger la flecha roja. Bueno, este es el lugar de la Capilla Palatina, que se conserva en la actual Catedral de Aquisgrán. Forma parte de la zona central de la catedral. Es una catedral gótica, ¿no? Entonces, en su núcleo, en su centro, se conserva esa Capilla Palatina de época de Carlomagno. Es un edificio que se empieza a construir a finales del siglo VIII y se termina a principios del IX. Según la cronología que os da el manual, es decir, en ese lapso de tiempo Carlomagno es coronado emperador por el Papa, resucitando un poco la dignidad imperial que se había perdido, ¿no?, el Imperio de Occidente, y estableciendo así una entidad política que competiría en pie de igualdad con el Imperio Bizantino, ¿no?, que era el que se arrogaba la dignidad imperial como único heredero del Imperio Romano en esos momentos, ¿no? El Imperio Bizantino pretendía ser el único heredero del Imperio Romano y en estos momentos aparece un Imperio Carolingio pretendiendo ser el heredero del Imperio de Occidente y siendo coronado como emperador Carlomagno por el propio Papa. Bueno, La Capilla Palatina en planta es esto que veis aquí, la sala de audiencias que correspondería a este lado. Veis que tenemos un gran corredor que une ambas partes y que tendría en su centro una especie de propilios o de entrada monumental al complejo, un que se situaría a eje de las instalaciones del balneario, ¿no? Las termas que veis aquí atrás. Veis como esa vista en tres dimensiones corresponde literalmente con la planta que os traigo ahí. Si os fijáis, esta planta en punteado tiene, sugiere, nos da cuenta un poco de los perfiles actuales de la catedral. Veis ahí la cabecera de la actual catedral, pero lo que está en negro resaltado correspondería a las edificaciones carolingias. Y como veis, es un edificio, la capilla palatina, que tiene un formato circular, centralizado, es este propiamente dicho, pero estaría precedido de un atrio, ¿no? Una zona de atrio, como recordamos varios atrios que hemos estado viendo en las clases anteriores, por ejemplo el de la Basílica de Constantino en Roma. El atrio era un elemento muy típico en los edificios basilicales. Este no es un edificio tipológicamente basilical, pero contiene también un atrio. Bueno, vamos a... veis también que tenía un... Además de ser un formato circular, tenía algunos elementos salientes, como este pequeño testero, ese pequeño ábside de formato cuadrangular, que nos va a dar juego para comparar el edificio de la capilla con un referente muy importante, histórico, que es San Vital de Rávena, ¿no? La capilla palatina es proyectada por el arquitecto Eudes de Metz y toma como referencia para su diseño a San Vital de Rávena, ¿no? Como decíamos. Se compone formalmente, si hacemos una descripción física del edificio, tenemos, podemos decir que es un edificio articulado en dos cuerpos de altura, tenemos un cuerpo bajo y un cuerpo alto, separados, como es lógico, por un entablamento. El cuerpo bajo está... vamos a ver, es un edificio que posee una zona central y un deambulatorio anular, todo un anillo perimetral, un corredor perimetral que podéis ver aquí. Este sería el corredor perimetral a modo de deambulatorio y este sería el núcleo del edificio, la zona central. La zona central estaría cubierta por una cúpula, esta cúpula que veis aquí, mientras que las zonas laterales, los anillos laterales, estarían cubiertos por bóvedas de arista, es decir, la bóveda consecuencia de la intersección de dos bóvedas de medio cañón. La zona central con la zona anular está comunicada a través de arcos de medio punto, como veis, que llama la atención en este momento, bueno, en este edificio es llamativa la bicromía entre materiales, esos verdes de las dovelas contrastados con los blancos. Es una bicromía muy particular que nos llama la atención y que veremos en otros edificios de este ámbito cultural, pero también nos llama la atención, nos recuerda a esa bicromía que se establecía en la mezquita de Córdoba, con el rojo y el blanco, ¿no? Por cierto, un edificio coetáneo, aunque de ámbitos culturales muy diferentes, es coetáneo y que en cierto modo también está bebiendo de las mismas fuentes, que es el pasado romano, ¿no? Tanto la arquitectura del Islam como la arquitectura carolingia están mirando a esas glorias pasadas que son sobre todo la antigua Roma. Cada uno a su manera, pero sin duda miran. Y de hecho, por eso hablamos de renacimiento carolingio, porque la época del Imperio Carolingio es un momento en el que las artes en general, la arquitectura, pero de manera particular las artes plásticas, las artes figurativas, van a mirar de manera muy, muy clara, muy, muy firme al arte romano entre el siglo IV, tardo romano, y el primer arte bizantino hasta el siglo VI, época de Justiniano. Por seguir con la descripción física, bueno, pues en la parte de arriba sí que vemos que los arcos de medio punto se convierten en unos arcos peraltados ya. ¿Por qué decimos que son unos arcos peraltados? Al fin y al cabo, la forma de la rosca es exactamente idéntica de la de abajo, ¿no? Es un arco de medio punto. Bueno, pues decimos que son arcos peraltados porque vienen a apoyarse aquí. Esta es la línea de entablamento, la línea de imposta. Por lo tanto, vemos que esos arcos tienen un tramo vertical que se alarga hasta la zona de entablamento y, por lo tanto, podemos hablar de arcos peraltados, ya que están realzados en su rosca, ¿no? Tienen una zona vertical, pues eso, exagerada o ensalzada. Más cuestiones. ¿Para qué se construye este edificio? Bueno, ya decimos que es una capilla palatina, es una capilla asociada al Palacio de Carlomagno. Eso es lo fundamental, pero es que además nos interesa destacar que como capilla palatina que es, va a acoger el sarcófago del propio Carlomagno. Va a ser enterrado aquí en una pieza, un sarcófago romano que va a ser reaprovechado. Es decir, que estamos ante ese fenómeno de reaprovechamiento de los vestigios arquitectónicos antiguos con el fin de prestigiar lo que se hace nuevo, ¿no? De ahí que se reutilice un sarcófago romano para enterrar a Carlomagno, aunque después ya en la avanzada la Edad Media ya posiblemente en el siglo XII o XIII, no estoy seguro, se cambia, se elimina el sarcófago romano y los restos de Carlomagno son cambiados a otra, a una urna, tengo entendido. ¿Qué más cuestiones? De hecho, la gran mayoría del edificio, bueno, la gran mayoría de esos mármoles que vemos ahí, por ejemplo, los aplicados en las dovelas, en esos elementos polícromos, son traídos de Rávena y de Roma. Ojo, las decoraciones de mosaico de la cúpula corresponden ya al siglo XIX. No son de época carolingia. Es un edificio que conecta con San Vital de Rávena. Vamos a ver, creo que traigo aquí una planta de San Vital para que veáis la comparación del asunto. Esto es San Vital de Rávena, ¿veis? Esta planta de abajo, la planta de San Vital de Rávena. Veis que tenía también, que tiene tenía un nártex dislocado del eje del edificio. Veis que tenía que todavía existe, se conserva, como hemos visto, un ábside que interrumpe el deambulatorio, ¿veis? Este tramo está interrumpiendo el deambulatorio en San Vital de Rávena. Este deambulatorio es interrumpido en este tramo. Y es aquí donde nos encontramos pues esa bóveda en el de cuarto de esfera, con ese pantocrátor, ¿no? Donde encontramos las decoraciones de las que hablábamos, de Justiniano y Teodora. Bueno, pues lo mismo sucede en la capilla palatina de Aquisgrán, donde nos encontramos, cuidado, lo que vemos aquí en esta planta ya corresponde con edificaciones anejas posteriores, se encontraría, cuidado, esto pertenece ya a la catedral actual, no tiene que ver, pero sí las partes resaltadas en negro corresponden al edificio original. Y es en este punto donde nos encontraríamos con ese tramo que interrumpe el deambulatorio y que da paso al ábside del edificio. Bueno, y por lo demás, los parecidos son evidentes, ya veis, una zona central, una zona anular, esos dos cuerpos de articulación altura, creo que no traigo vistas de interiores ahora de San Vital. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Veis todo claro? Es verdad que en el caso de la capilla palatina de Aquisgrán El deambulatorio multiplica el número de lados con respecto al anillo interior, puesto que si tenemos un núcleo octogonal, es un polígono de 8 lados, el exterior es un polígono hexadecagonal, o sea, de 16 lados. Lo que no pasaba en San Vital, pues en San Vital cada lado interno correspondía a un lado externo. El ábside. Bueno, voy a borrar un momento la pizarra para que lo veamos mejor. Igual me enredé ahí un poco. Este es el ábside de San Vital. Es un elemento arquitectónico que podía equipararse con la cabecera, con el ábside de cabecera de las basílicas, aunque esto no es una basílica. Lo vemos, ¿no? Este es el ábside de cabecera. Donde remata el edificio longitudinalmente. Bueno, pues en la capilla palatina de Aquisgrán, el ábside estaba situado aquí. Si os fijáis, aunque ya no existe, oye, porque ya ha desaparecido, aparece todavía dibujado en esta planta. ¿Lo veis? Aparece dibujado en blanco, no en negro resaltado, sino en blanco. Si vamos a la lámina anterior, lo podréis ver más claro. ¿Veis? Este es el ábside. La línea punteada es la que corresponde a la catedral actual, que no tiene que ver con la capilla palatina. ¿Entiendes a lo que me refiero? Estos son los pies del templo y esta es la cabecera del templo. En la siguiente lámina, en cambio, el ábside, se representa la parte moderna en gris y la parte desaparecida en blanco. Sí, sí, hay una reforma, claro. Ahora está inserto, este edificio, la capilla palatina, está inserta en la actual catedral de Aquisgrán. Forma parte del núcleo de la catedral, está metida en el medio. Y esto que vemos aquí es la cabecera del actual templo, la cabecera semicircular con esos contrafuertes, ¿no?, que veis ahí en planta, pero no nos interesa porque estas son estructuras añadidas posteriormente, las que aparecen en gris. Vale, ¿lo veis claro? Sí. Vale. Pues vamos a pasar a la siguiente. Ya os digo, temas de decoración no os paréis, porque la decoración en gran medida pertenece al siglo XIX, salvando la cuestión de las dovelas. Bueno, veis también, interesante, pero son cuestiones descriptivas, que tenemos una línea de claristorio que permite iluminar la zona central del templo, ese cuerpo central. En estos momentos, estamos hablando de finales del siglo VIII, principios del siglo IX y hasta casi el siglo X, nos encontramos con que el monacato adquiere una enorme importancia. Los monasterios adquieren una enorme importancia, especialmente como centros de creación artística. Cuando veamos las artes figurativas y cuando veamos la iluminación de manuscritos, vamos a ver que no se trata de artistas particulares los que están afrontando ese tipo de obras, sino que son monasterios, se realizan en los escritorios de los monasterios. Son los únicos centros lo suficientemente potentes en este momento como para abordar obras de esa dificultad y de ese tan caras, ¿no? O sea que al final estarán asociados monasterios importantes y también escuelas vinculadas directamente con el emperador. Esto que vemos aquí es un plano de un monasterio encontrado en St. Gallen, en Suiza. Es un monasterio de la época, un monasterio del siglo IX, más o menos, del siglo IX, que no corresponde a un monasterio concreto. No hace referencia a un monasterio concreto. Está encontrado en el monasterio de St. Gallen, pero no es el plano de St. Gallen. Es un plano tipo, un plano ideal o imaginario que hace referencia a una forma ideal o abstracta de un complejo monacal. Así que por eso tiene ese carácter esquemático que veis ahí. En general tiene un carácter muy esquemático, muy ortogonal. ¿Qué es lo que más destaca en este plano? Bueno, nos permite un poco, aunque no conservamos monasterios de esta época, conjuntos monacales de esta época, pues claro, el plano este nos da juego, nos da pie, dicho de otra manera, es una fuente fundamental para hacernos una idea de cómo eran los monasterios en ese momento. Y un elemento fundamental que debe tener todo monasterio es la iglesia. La iglesia está ahí, ocupando una gran superficie dentro del conjunto, una superficie enorme. Es el elemento que mayor protagonismo tiene dentro del conjunto. Y vemos además de comprobar que tenemos una iglesia muy grande y que ocupa una gran superficie, vemos algunos elementos concretos dentro de la iglesia que nos interesan. Uno de ellos es el claustro. El claustro que está situado en el lado sur, en el lado meridional del templo, como habitualmente se suele colocar. El claustro suele estar en el lado sur porque se lo protege mediante la iglesia, que a menudo es más grande. Con ese costado de la iglesia, pues se lo protege de los vientos del norte y queda más abrigado. Por otra parte, tenemos que estas iglesias, esta iglesia, por lo menos la que se presenta en este plano tipo, posee dos ábsides. Es una iglesia contraabsidada, tiene dos ábsides, uno en la cabecera y otro en los pies. Además, en los pies nos encontramos que tiene dos torres adicionales. Bueno, este esquema contraabsidado va a ser muy típico de la arquitectura carolingia y otoniana, como veremos después, y tendrá sus consecuencias a la larga en el románico, pero en general va a ser un formato, un esquema típico de esta época, del momento carolingio y otoniano, sobre todo en lo que se refiere al contraábside, un espacio que a menudo se utiliza para colocar las reliquias de santos o de figuras que se quieren venerar, y donde a menudo vamos a encontrar espacios de cripta para colocar esas reliquias. Luego veremos en alzado cuál es la plasmación de ese tipo de contraábsides en algunas ocasiones. No tiene por qué ser un remate en ábside, también puede ser un remate fachada recta, pero en todo caso va a conectar con una estructura muy típica de época carolingia y luego trasladada a época otoniana, que es el Westberg, del que os habla el manual y que se escribe como os escribo aquí, en alemán, traducido directamente como obra occidental o edificación occidental, es decir, de los pies de la iglesia. Ya sabéis que los pies de las iglesias normalmente son los orientados a occidente y las cabeceras son las orientadas a oriente. Pero bueno, de este plano podríamos comentar algunas cuestiones más. Es interesante que tenemos en él, nos muestra una enorme especialización funcional. Es decir, además de la iglesia, además del claustro, nos encontramos con zonas residenciales, zonas de establos, zonas de enfermería, zonas de huerta. Hay elementos, hay zonas dedicadas a diferentes funciones. ¿Para qué? Para conformar un conjunto que es una pequeña ciudad relativamente autosuficiente. Por cierto, esta revitalización del monacato tiene mucho que ver con la reforma. Es muy interesante en esta época que se produce la reforma benedictina de Benito de Aniano, que que reforma, bueno, viene a reformar lo que había sido instaurado un par de siglos antes por Benito de Nursia. Y esto pues dará un nuevo impulso a la orden benedictina, que se va a dotar de grandes monasterios como el que se representa aquí de manera esquemática. Vamos a ver ahora, ya en concreto, ya no a partir de un plano abstracto, uno de esos Westberg de los que nos sugería la planta del plano encontrado en Sangal. Esta es la fachada de la abadía de Corbie, una fachada realizada a finales del siglo IX y que posee, es uno de los pocos que quedan en tan buen estado, uno de los únicos prácticamente, que quedan en tan buen estado de época carolingia, uno de los únicos Westberg que quedan de esa época, aunque está muy transformado. Es una especie de gran antetemplo, una especie de gran anteiglesia, un edificio aparte que se coloca a los pies de la iglesia. Consta, está muy reformado y sobre todo las partes altas son añadidos posteriores. Este tipo de estructura, que correspondería en general con la parte baja que vemos ahí, con la parte más maciza, más mural, forma una especie de gran frente acastillado, casi como una fortaleza, para cerrar los pies del templo, ¿no? Tiene además unas connotaciones simbólicas muy fuertes en ese sentido, como fortaleza de la fe o como, en fin, como una especie de construcción militar conectada con la iglesia. Muchas veces estas partes altas estaban dedicadas a San Miguel, incluso. Bueno, no lo sé, no sé si esa figura lo es el caso, pero las partes altas de estas estructuras solían estar dedicadas a San Miguel como arcángel de vocación militar, guerrero. ¿Qué pasa? Que este tipo de estructuras, aunque no de la misma manera, de una manera literal, no va a suceder, pero van a tener una proyección importante hacia el románico. Este concepto que todavía conservamos en buena medida, de que la fachada de una iglesia viene flanqueada por dos torres más elevadas, este esquema tan típico que tenemos de la imagen de las iglesias histórica, ¿no? Pues procede en buena medida del concepto de Westberg carolingio. Porque, como sabéis, las iglesias más del área mediterránea, las basílicas, las estructuras basilicales, no tenían torres flanqueando su fachada de los pies. Tenían un pórtico, a lo mejor después empezaron a construir campaniles en Italia, exentos, pero este concepto de fachada flanqueada por torres va a ser esencialmente del norte y luego se generalizará a Europa de diferentes maneras, pues a través del románico. Y de hecho, pues ya sabéis que incluso en época moderna se han seguido, en época de la Edad Moderna, en época contemporánea, se han seguido haciendo iglesias con este concepto de bloque central flanqueado por dos torres. Es verdad que muy transformado, está muy lejos de lo que vemos aquí, pero el concepto de torres de flanco sigue ahí. ¿Qué pasa? Que no se trata solamente de la fachada y lo que vemos desde fuera. Es que este edificio occidental, este Westberg, tenía un interior también. Tiene una zona interna que vemos aquí representada en sección y que corresponde pues con esas funciones que os comentaba antes al hablar del contraábside del plano encontrado en Sangal. Tendríamos una zona baja, una planta baja, que sería la cripta, se llama así cripta porque es baja. Y en ella estarían situadas a menudo las reliquias de algún santo, una zona para situar reliquias a menudo, de la misma manera que se sitúan reliquias en el ábside principal de la iglesia, a menudo también se van a situar en el contraábside o en esa zona de cripta del Vesberg. Y luego tendríamos una zona de tribuna más elevada, que está conformada por el quadrum y la tribuna de ese quadrum. Las zonas de la tribuna, esas zonas elevadas, a menudo se asociaban con la familia imperial. Este edificio en concreto estaría relacionado con la familia de Carlomagno, de un vínculo familiar con Carlomagno, aunque es posterior a su vida. Y la tribuna de ese quadrum estaría destinada para el rey o para el emperador. A partir de aquí sería donde comenzarían las naves de la iglesia, a partir de este punto y hacia la derecha. Probablemente, en este caso, también habría que contar una tercera torre central, pero ya os digo, la parte superior está descabezada o está transformada. Por lo tanto, lo que tenemos principalmente de ese antiguo Vesberg, que es la parte baja. Así que he quedado sobre todo con la cuestión del esquema formal y con su simbología defensiva. Algunos otros ejemplos arquitectónicos señeros de esta época nos recuerdan la enorme vinculación que en este momento se busca a través de las artes con la antigüedad, con los antiguos emperadores y con el lenguaje clásico de la arquitectura. En este sentido nos interesa el pórtico de la abadía de Lorsch, que está en Alemania, esta especie de propilios, esta especie de entrada de zaguán, es un pórtico de entrada a la zona del monasterio, de la abadía, que es de mediados del siglo X. Como veis, es un edificio de planta rectangular con dos exedras o con dos ábsides a los lados, emergiendo a los lados. Y tiene dos niveles que se articulan siguiendo en general, en grosso modo, el lenguaje de la superposición de cuerpos. Aquí lo que tenemos es una superposición heterodoxa de órdenes, porque nos encontramos que los arcos de medio punto, los tres arcos de medio punto del cuerpo inferior, están situados entre columnas de orden corintio, mientras que en el cuerpo superior lo que tenemos son arcos de mitra, se forma triangular en mitra, se asientan sobre soportes de orden jónico. Y eso sería una inversión heterodoxa de los términos, una alteración del lenguaje canónico. Luego también es interesante, dentro de esta obra, ese contraste cromático que se establece entre la piedra y el ladrillo, ese color rojizo de las partes activas en general, combinado con el blanco de los entrepaños, que al mismo tiempo está animado por figuras geométricas realizadas en ladrillo. Veis cómo hay, de una manera bastante patente, una alusión al lenguaje clásico de la arquitectura, aunque transformado o distorsionado, ¿no? La conexión está clara con los arcos de triunfo romanos, pero al mismo tiempo también con unos propíleos, ¿no? podrían ser un edificio de entrada, ¿no? Los propilios, que es lo que los propilios son, así se denomina la entrada del recinto de la Acrópolis de Atenas. Bueno, íbamos a hablar un poco de miniatura carolingia, es decir, de artes plásticas, de artes figurativas. Y en este sentido vamos a seguir subrayando las conexiones con el mundo clásico, con la estética tardorromana y la primera época bizantina del renacimiento carolingio. Se lo conoce a menudo así, como un renacimiento cultural que vuelve a mirar a esa tardoantigüedad. Recordad que entre medias teníamos el arte de los pueblos bárbaros que se habían asentado en el norte de Italia, en España, eso, los ostrogodos, los lombardos, los visigodos, los merovingios, el reino franco, que habían desarrollado un arte figurativo mucho más esquemático, donde se había perdido en gran medida todo el naturalismo que veíamos en épocas precedentes. ¿Qué pasa? Que aquí vemos renacer mucho de ese naturalismo, mucho de ese gusto por la anatomía, por el naturalismo, la similitud, el parecido con la naturaleza de lo representado. Y nos encontramos que en estas obras están embarcadas diferentes escuelas vinculadas con monasterios, como decíamos antes, escuelas como son la de Tours, la de Reims o la propia Palatina de Aquisgrán, escuelas directamente vinculadas con el emperador. Pues se trata de obras que a menudo son enormemente costosas y que pues solamente entidades fuertes son capaces de costearlas. Bueno, lo que vemos aquí son dos miniaturas, así se llaman, dos ilustraciones del Evangeliario de la Coronación de Viena. Se llama el Evangeliario de la Coronación porque supuestamente es el Evangeliario que se atribuye a Carlomagno, al momento de la coronación de Carlomagno, es decir, el Evangeliario con el que se corona emperador. Se lo data a finales del siglo VIII, terminado aproximadamente con la coronación del emperador, sabemos que es en el año 799-800, durante la Navidad. Y es muy interesante porque utiliza a menudo materiales preciosos como el oro. Es un evangeliario cuadernado, tipo libro, como un códice, ¿no? Que contiene varias miniaturas a folio completo, pero al mismo tiempo, pues en la parte textual, pues se contienen en los evangelios, ¿no? Es muy rico, es una obra muy rica, de enorme riqueza, de enorme lujo, donde se usan diferentes tipos de letra, donde se juega con tipografías. Cuando hablamos de este tipo de obras y las tenemos que citar en investigación, hablamos a menudo de... Se cita de la siguiente manera. Cuando hablamos del frontal de una... No hablamos de páginas, no se numera por páginas, como en los libros actuales, sino que se numera por folios. Hablamos de folios. Los folios pueden ser, si hablamos de la cara frontal del folio, folio recto, y si hablamos de la posterior, folio verso. Entonces, cuando citamos una de estas obras, por ejemplo, el folio número 21, pues decimos folio 21 recto o folio 21 verso. Es la forma de citar, de referenciar este tipo de obras, o las imágenes que se contienen, o las obras que se contienen en este tipo de libros. ¿Qué se representa en esta imagen que tenemos en pantalla? Bueno, pues tenemos a dos de los evangelistas. Sabemos que es un evangeliario, ¿no? Por lo tanto, es lógico que se representen, entre otras muchas ilustraciones que contiene el evangeliario, a los cuatro evangelistas. En el caso de la izquierda tenemos a Mateo, y en el caso de la derecha tenemos a Mateo, y en el caso de la izquierda tenemos a Juan. Lo que más nos interesa son las cuestiones estilísticas. Ver cómo en gran medida en este momento se están recuperando efectos de profundidad, escorzos, representaciones arquitectónicas escorzadas que se fugan en profundidad, como veis esos en ese trono. Y también todo lo relacionado con el naturalismo, que tiene que ver con el ambiente en el que se representa, los elementos de la naturaleza, los elementos paisajísticos y la enorme viveza y plasticidad de los pliegues, de los paños, de las túnicas, de los representados, que por cierto son personajes representados a la antigua usanza con túnica y sandalias, es decir, también en la moda hay una mirada hacia la antigüedad. Visten a la antigua. Así que decíamos que entorno paisajista, detalles paisajísticos, profundidad, detalles de escorzo. Y es una obra que se relaciona directamente con los talleres palatinos, ¿no? La escuela de Ada, concretamente, una hermana de Carlomagno, se asocia a esta obra en concreto. Las influencias directas son la plástica tardorromana, desde el siglo IV, y la bizantina temprana, siglo VI, en época de Justiniano. Seguimos teniendo en otros ejemplos figurativos, en otros evangeliarios, características similares, pero por otro lado, plasmaciones muy diferentes. Por ejemplo, tenemos aquí en el evangeliario de Ebon, con dos Bs, escrito así. Uy, perdón, no tenía el cursor donde debía. Vale, en este evangeliario de Ebon, que es otro de los importantes, de los más importantes de este periodo carolingio, realizado unas décadas después, pocas décadas después que el evangeliario de la coronación que vimos hace un momento, pues de nuevo tenemos esos rasgos que comentábamos. Por un lado, la referencia a los detalles paisajísticos, al entorno, desarrollo de la profundidad, elementos arquitectónicos en escorzo, plegado de paños muy vivo, pero en este caso es verdad que tenemos un elemento que contrasta en gran medida con el evangeliario de la coronación que acabamos de ver, y es que el estilo que emplea este artista es enormemente vibrante, emplea trazos paralelos con un marcado zigzag y es verdad que sigue partiendo de los referentes tardoantiguos, sigue representando a sus personajes con túnica y con sandalias, a la moda antigua, sigue haciendo referencia a los mismos elementos iconográficos, pero la plasmación es muy distinta, es enormemente vibrante con respecto a la obra anterior. Hay, digamos, como una tendencia al expresionismo, al expresivismo. De alguna manera, las figuras se distorsionan un poco en conexión con una cierta expresividad del autor, ¿no? Sin embargo, las cuestiones de trabajo de la profundidad, como por ejemplo son el modelado, también las tenemos presentes de una manera similar. Vemos cómo los sombreados sirven para dar forma a los volúmenes de las figuras, además de los ropajes. Y en este caso también vemos efectos de sombreado, pues bastante marcados en los pies. Una obra más carolingia es el Salterio de Utrecht. Estamos hablando también de la misma época, el año 820-830, y está elaborado como la obra, como el Evangeliario de Evon, también en el entorno de Reims. Este es un estilo también muy vibrante, como la anterior, pero en otro sentido. En otro sentido. Nos encontramos que aquí el dinamismo está basado en composiciones de muchas figuras pequeñas. Muchas figuras pequeñas y muy expresivas. Por cierto, es un salterio. ¿Qué es un salterio? Pues un libro de salmos ilustrado. Un libro de salmos ilustrado. ¿Vale? Tenemos aquí en las ilustraciones figuras, una gran cantidad de figuras pequeñas y muy expresivas. ¿Dónde se concentra la expresividad de estas figuras? Pues sobre todo en las manos. Fijaos en estas manos. Esto es un alarde de expresividad. Fijaos cómo se concentra la expresividad en las manos de una gran cantidad de figuras. Unas manos grandes, gesticulantes. Y al mismo tiempo, volvemos a tener los referentes de los que hablábamos, a la naturaleza, al espacio, al paisaje. Los plegados también de las figuras generan espacio, son vibrantes, son orgánicos. Contornean las formas del cuerpo, se mueven grácilmente con las figuras. No son esquemáticos, no están acartonados, no son rígidos, como otros ejemplos que veíamos en el arte de los pueblos bárbaros. Recordad los visigodos con aquellas labras de la piedra a bisel, completamente esquemáticas y centradas en la línea. En cambio aquí la línea no tiene tanta importancia. Aquí tenemos muchos efectos de modelado, muchos efectos de sombreado que permiten evocar el espacio, el volumen. Salterio de Utrecht. Bueno, ya para terminar con carolingio. Bueno, esto también es el Salterio de Utrecht. Fijaos aquí cómo se utiliza la policromía y cómo de nuevo el peso expresivo se sitúa en las manos. Multitud de figuras que con unas manos grandes van gesticulando. También hay una incidencia relativamente importante en las cuestiones de modelado, en los ropajes. Bueno, en este caso se hace referencia a un ámbito abstracto, nebuloso, una especie de terreno celeste, pero donde seguimos apreciando ese gran número de figuras apiñadas y gesticulantes, individualizadas hasta cierto punto, pero con ciertos rasgos idealizados en su rostro. Es decir, no tenemos retratos, no tenemos figuras propiamente retratadas, sino que ofrecen esa característica idealizante del arte clásico, donde los rostros hasta cierto punto adquieren un carácter genérico en detrimento del carácter retratístico. Sin embargo, la individualización expresiva está muy clara. Un poco de boraria ahora, un poco de trabajo del marfil, que es así como se llama, es eso lo que significa la boraria. Estas cubiertas de otro evangeliario, el evangeliario de Lors, escrito igual que las puertas de la abadía de Lors que vimos antes. A ver, un momentito que lo escribo aquí. Bueno, solo se conserva la contraportada y si os fijáis y si recordáis, podéis ver un poco aquí, conectar esto un poco con lo que habíamos visto en la evoraria bizantina del siglo VI con Justiniano en el díptico Barberini. ¿Os acordáis? está claramente remitiendo a la herbolaria bizantina del siglo VI. En este caso, pues tenemos una contraportada basada en cinco, formada por cinco placas de marfil, que está coronada con una placa donde aparece Cristo Pantocrátor sujetado en un medallón por dos ángeles tenantes, así se llaman en heráldica, a las figuras que sujetan. Y nos encontramos en el centro, como protagonista de la composición, una virgen entronizada, debajo de un arco, flanqueada por otros dos santos, bajo arcos también, igualmente, y en la parte inferior nos encontramos con un nacimiento que además se recrea mucho en los juegos de profundidad. Fijaos, es un nacimiento, es aquí el portal de Belén, con el niño, con los animales, y estas dos columnas se meten por delante para hacer un efecto de marcada profundidad, para establecer con claridad dos niveles de profundidad. El frontal del edificio con las columnas y la parte trasera, entre las cuales se desarrolla la escena del buey y el burro y el niño en el pesebre. Nos encontramos también referencias a escenas del nacimiento de Cristo, a la Virgen, está San José, de una manera representado de una manera un tanto para lateralizada, una referencia a un edificio en escorzo en esta parte, un edificio también de planta circular en esta, y aquí tenemos el anuncio a los pastores, mediante un ángel. Como veis, el artista se recrea en la representación de los paños, de los pliegues y del espacio, de los elementos del entorno paisajísticos, de la profundidad, y todo eso nos habla un lenguaje que conecta con la tardo antigüedad y con el primer imperio bizantino y que no tiene que ver con el esquematismo y con el antinaturalismo de las creaciones de lombardos, ostrogodos, visigodos o merovingios. Y si os parece, pues lo dejamos aquí y el próximo día pues seguimos hablando de otoniano y de asturiano y de mozárabe, que es lo que nos queda para terminar el capítulo. Lo dejamos aquí entonces. ¿Tenéis alguna cuestión? Vale. Bueno, pues hasta la próxima semana. Gracias.